Voice of Indonesia.
Hola oyentes, ¿cómo están? Espero que todos ustedes estén bien. Yo soy Burgess Jaman, estaré acompañándoles durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes, comenzando con noticias, comentarios, otra información y canciones pop indonesias. Bueno oyentes, vamos a comenzar el programa de hoy con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.buenos.id.
RRI World Service, la voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. Se había pedido al gobierno que tomara medidas de precaución contra las subidas de los precios de los alimentos, especialmente durante el Ramadán o el mes de ayuno musulmán de 2019. Un sistema de votación electrónica o e-voting para elección en el futuro podría ser una solución para el engorroso proceso de votación utilizado actualmente y reducir drásticamente el uso de recursos humanos. El Banco Central de Indonesia mantuvo su tasa de referencia sin cambios durante 5 meses seguidos en una medida para salvaguardar el equilibrio externo de Indonesia, al tiempo que anunció varias políticas para mejorar la liquidez bancaria. Las noticias en detalle presentadas por Burgess Jaman. Se había pedido al gobierno que tomara medidas de precaución contra las subidas de los precios de los alimentos, especialmente durante el Ramadán o el mes de ayuno musulmán de 2019, cuando se dispara el consumo de alimentos. El observador de la agricultura y de alimentación del Instituto Bogor de Agricultura, Bayu Krishnamurti, comentó al margen de una mesa redonda que se celebró el jueves que el gobierno ha sido invitado a tomar medidas de precaución no solo durante Idul Fitri, sino también antes de Ramadán o Idul Fitri. Krishnamurti observó que todavía no había una fluctuación significativa en los precios de los alimentos. Krishnamurti comentó que a pesar del alto precio del ajo, no era un elemento esencial urgente. Además, el gobierno ha tomado contramedidas en relación con el tema del ajo, incluidas las operaciones de mercado. El Ministerio de Agricultura había garantizado anteriormente la disponibilidad de alimentos y la estabilidad de precios antes de Ramadán. Un sistema de votación electrónica o e-voting para elecciones en el futuro podría ser una solución para el engorroso proceso de votación utilizado actualmente y reducir drásticamente el uso de recursos humanos. Un sistema de votación electrónica es preciso y puede reducir la inquietud de las personas, dijo el jueves el jefe del Sistema de Votación Electrónica o e-voting de la Agencia para la Evaluación y Aplicación de Tecnología, Andrari Krahitandaru. Señaló que el recuento de votos no solo se simplificaría, sino que la votación electrónica podría garantizar una recapitulación precisa de los votos. A través del sistema se pudo verificar la validez de un votante. Tampoco hay necesidad de registrar votos manualmente. Con la votación electrónica, un votante solo tiene que hacer coincidir su huella digital en una tarjeta de identidad electrónica. Una vez que un votante ingresa al colegio electoral, emite su voto utilizando una boleta electrónica de pantalla táctil. Esto permite al votante emitir su voto de manera privada e independiente, y el resultado de la votación se registra de inmediato. La votación electrónica, por lo tanto, puede proporcionar una eficiencia de hasta el 50% en comparación con la votación manual. Sin embargo, las máquinas de la votación electrónica deben usarse al menos 5 veces. El comisionado de la Comisión Electoral, Virian Aziz, informó a los periodistas en Jakarta el martes de la muerte de 119 miembros del Comité de Trabajo de las Mesas de Votación y 548 otros enfermos. Estos funcionarios gestionaban diferentes urnas en las 25 provincias de Indonesia. Unos 33 miembros del Comité de Supervisión de Elección también perdieron la vida mientras cumplían con sus deberes electorales, confirmó el comisionado de la Agencia de Supervisión de Elecciones, Fritz Edward Siregar. El Banco Central de Indonesia, o BI, mantuvo su tasa de referencia sin cambios durante 5 meses seguidos en una medida para salvaguardar el equilibrio externo de Indonesia, al tiempo que anunció varias políticas para mejorar la liquidez bancaria. Luego de una reunión de 2 días de la Junta de Gobernadores, el Banco Central anunció el jueves que había mantenido su tasa de política de 7 days reverse repo rate en 6%. Las tasas de las instalaciones de depósitos y préstamos también se mantuvieron en 5.25 y 6.75% respectivamente. El gobernador del Banco Central, Peri Warjio, dijo que la decisión era consistente con los esfuerzos del Banco Central y el gobierno para estabilizar la economía, y agregó que Banco Central de Indonesia monitorearía el último desarrollo en el balance de Indonesia de cuentas de pago. Estacionalmente hubo tendencias a un aumento del déficit de la cuenta corriente en el segundo trimestre gracias a los pagos de intereses de la deuda externa y la repatriación de dividendos, dijo Peri en Jakarta el jueves, y agregó que la decisión de Banco Central de mantener sus tasas se realizó para garantizar que Indonesia continuará registrando un saldo de superávit de pagos en el futuro. Además de mantener sus tasas, el Banco Central también anunció varias políticas para darle más espacio para impulsar el crecimiento de la demanda interna. Las políticas incluyen realizar swaps de divisas y subastas a plazo de recompra con mayor frecuencia a partir del mayo. El mercado de valores comerciales es una fuente alternativa de financiamiento a corto plazo para las corporaciones. El Banco Central de Indonesia también continuará fomentando más transacciones electrónicas mediante la implementación de programas a través de varios programas gubernamentales como el Programa de Asistencia Alimentaria No Monetaria, entre otros. La ministra de Finanzas de Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, espera que el gasto de los hogares, el principal impulsor del crecimiento del Producto Interno Bruto en Indonesia, se expanda alrededor de un 5% en el primer trimestre de este año. Sri Mulyani dijo que el alto desembolso del programa de asistencia social por parte del gobierno lo impulsaría. Agregó el miércoles en Jakarta que desde el lado del gobierno, muchos de los programas de asistencia social se desembolsaron en el primer trimestre. Dijo que uno de los factores que contribuyeron a aumentar el gasto en asistencia social este año fue el aumento en el monto nominal de efectivo, transferencias desembolsadas a personas pobres bajo el programa de Esperanza Familiar. El gobierno ha asignado 34,4 billones de rupiah o 2.440 millones de dólares para el programa de familia de esperanza para 10 millones de familias este año, un aumento de 19 billones de rupiah que se asignó el año pasado. A marzo, el gasto en asistencia social había aumentado un 106% en comparación con el mismo periodo del año anterior, a 36,97 billones de rupiah, segundo datos del Ministerio de Finanzas. La cifra representó 38% de 224 billones asignadas para programas de asistencia social este año. Sri Mulyani dijo que la inflación relativamente baja y la alta confianza del consumidor también fueron factores que podrían impulsar el gasto de los hogares en el primer trimestre de este año. El año pasado, el gasto de los hogares, que representó más de la mitad del Producto Interno Bruto, se expandió en un 5,08%, según revelaron los datos de la Agencia de Estadísticas de Indonesia, que contribuyeron a un 5,17% en la expansión del Producto Interno Bruto. El Comité de Estabilidad del Sistema Financiero ha dicho que durante la desaceleración económica mundial en el primer trimestre de 2019, Indonesia logró mantener la estabilidad del sistema financiero. El martes, el coordinador del Comité de Estabilidad del Sistema Financiero, Sri Mulyani Indrawati en Jakarta, dijo que las elecciones legislativas y presidenciales contribuyó a la confianza pública en el sistema financiero. Sri Mulyani, quien también es ministra de Finanzas, dijo que Indonesia necesitaba mantenerse alerta ante una serie de riesgos, en particular por los factores externos, en particular la posible desaceleración económica continua y la disminución del volumen del comercio mundial. A nivel nacional, agregó Sri Mulyani, el desafío incluía mantener el impulso del crecimiento económico mediante el aumento de las inversiones y las exportaciones, pero aún subrayando la importancia de mantener la estabilidad del sistema financiero. Por lo tanto, el Comité de Estabilidad del Sistema Financiero continuaría fortaleciendo las políticas monetarias, fiscales, macroprudenciales y microprudenciales, así como fortaleciendo las garantías de depósitos para mantener una economía estable. En el aspecto fiscal, el gobierno debe mantener constantemente el desempeño del presupuesto estatal, que ha mostrado una tendencia positiva, dijo Sri Mulyani, y agregó que el gobierno continuará usando el presupuesto estatal como instrumento para impulsar el crecimiento, particularmente las exportaciones. Los miembros del Comité de Estabilidad del Sistema Financiero, cuya tarea principal es prevenir las crisis financieras, son la ministra de Finanzas, gobernador del Banco Central de Indonesia, el jefe de la Autoridad de Servicios Financieros y el jefe de la Corporación de Seguros de Depósitos. Oyentes, estas fueron las noticias.
Voice of Indonesia.
Oyentes, unas informaciones interesantes de unas regiones de esta semana las resumimos en noticias semanales. Las primeras noticias vinieron de Bandung, Jawa Occidental. El gobierno provincial de Jawa Occidental colabora con la empresa de computación Cloud Computing Amazon Web Service, propiedad de la persona más rica del mundo, Jeff Bezos, para construir tecnología de centro de datos y como un esfuerzo para crear una provincia digital. El gobernador de Jawa Occidental, Ridwan Kamil, en Bandung dijo el jueves que la compañía de tecnología de comercio electrónico más grande del mundo estaba interesada en invertir en la provincia de Jawa Occidental este año. Según Ridwan Kamil, el valor de la inversión de Amazon alcanza decenas de billones de rupiah. Añadió que Amazon estaba lista para construir tecnología de centro de datos en tres áreas de Jawa Occidental como la columna vertebral de Asia-Pacífico. Ridwan Kamil le ha pedido a Amazon que construya institutos 4.0 para educar a la generación del milenio y la generación Z. La tecnología del centro de datos de Amazon también servirá para las necesidades iniciales de las empresas de comercio electrónico y hasta ahora la columna vertebral del centro de datos de Asia-Pacífico se encuentra en Singapur. La siguiente noticia vino de Bogor, Jawa Occidental. El Jardín Botánico de Bogor, Java Occidental, bajo la administración del Instituto de Ciencias de Indonesia, o LIPI, exhibió docenas de nuevos tipos de plantas durante el evento Press Tour el jueves. Hay tres nuevos tipos de plantas, a saber, begonia, comunín y joya. El director interino en funciones del Centro de Conservación de Plantas y Jardines Botánicos de LIPI, R. Hendrian, dijo que la divulgación de nuevos tipos de plantas contribuyó a la conservación de las plantas y proporcionó una nueva comprensión de la diversidad de las especies de plantas de Indonesia y sus recursos. Las actividades de Press Tour también se llevaron a cabo visitando las instalaciones del herbario de los Jardines Botánicos de Bogor, que recolectaron 50.000 especímenes de plantas preservadas, principalmente en forma seca. Las últimas noticias vinieron de Gianyar, Bali. El quinto Festival de Comida de Ubud se llevará a cabo del 26 al 28 de abril de 2019 en Ubud, distrito de Gianyar, que este año tiene el tema Spice Up the World, decidido a hacer la gastronomía indonesia en todo el mundo. La fundadora y directora de Festival de Comida de Ubud, o UFF, Janet Denifi, en una conferencia de prensa celebrada el jueves en Ubud, Gianyar, dijo que el festival contaba con el apoyo del Ministerio de Turismo y exploró las mejores formas de hacer más conocidas las identidades culinarias indonesias. El quinto Festival de Comida de Ubud, que es uno de los principales festivales gastronómicos de Indonesia, presentará más de 100 oradores, desde cocineros o chefs, redactores de recetas alimentarias, expertos culinarios, activistas gastronómicos, así como actores culinarios nacionales e internacionales de Australia que han vivido durante mucho tiempo en Ubud, Bali. Oyentes, estas fueron las noticias manales de hoy. Oyentes, hoy en la historia. ¿Qué ocurrió en el día 27 de abril en la historia? Comenzamos con acontecimiento ocurrido el 27 de abril del año 1960, cuando Togo obtuvo su independencia. Togo es un país del oeste de África que limita con Ghana al oeste, Benin al este y Burkina Faso al norte. Desde el siglo XI hasta el siglo XVI, varias tribus entraron en la región desde todas las direcciones. Desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII, la región costera fue un importante centro comercial para los europeos en busca de esclavos, lo que le dio a Togo y la región circundante el nombre La Costa de los Esclavos. En 1884, Alemania declaró a Togo un protectorado. Después de la Primera Guerra Mundial, la regla sobre Togo fue transferida a Francia. Togo obtuvo su independencia de Francia en 1960. El siguiente evento fue en 1961 sobre la independencia de Sierra Leona. Sierra Leona es un país en África Occidental. Sierra Leona es una república constitucional con un presidente elegido directamente y una legislatura unicameral. Sierra Leona se convirtió en una nación independiente el 27 de abril del año 1961 de Gran Bretaña, dirigida por Sir Milton Margai, quien fue elegido como el primer ministro de la nueva nación bajo el gobierno parlamentario. Continuamos al siguiente evento que ocurrió el año 1963, Día de la Penitenciaría de Indonesia. El Día Penitenciaria de Indonesia es uno de los días históricos para elementos del sistema de justicia penal en Indonesia. En esta fecha se acordó la concepción sobre la orientación de los reclusos basada en el sistema correccional que fue iniciada por el profesor Suharjo. Detrás de muchas historias negativas sobre la penitenciaria, en realidad se llevó a cabo la recuperación en todos los aspectos que comenzaron con la concepción de la sociedad por parte del profesor Suharjo. Dijo que el deber de encarcelamiento no es solo llevar a cabo el castigo, sino también el deber, que es más pesado, de devolver a la sociedad a las personas que fueron condenadas. Además, la implementación del sistema penitenciario está más fortalecida por la ley número 12 del año 1995 sobre penitenciaría. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Voice of Indonesia.
Thank you. Voice of Indonesia.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia para el mundo en la frecuencia de onda corta 3.325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con una información en el segmento de Mi Indonesia, presentada por mi compañera Tatiana. Adelante, Tatiana.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, la Voz de Indonesia presenta el programa de Mi Indonesia, que se trata Ministerio de Agricultura desarrolla cultivo de pantanos. Así mantenga en sintonía. Estimados oyentes, el Ministerio de Agricultura de la República de Indonesia ha presupuestado 3,7 billones de rupias este año para desarrollar el cultivo en los pantanos a través del programa Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani, o Salvar el Pantano, Prosperar el Agricultor, se abrevia como SERASI. El presupuesto del programa SERASI, preparado por la Dirección General de Infraestructura Agrícola e Instalaciones, es de 2,5 billones de rupias para el procesamiento de tierras pantanosas y el valor de 1,2 billones de rupias por la Dirección General de Cultivos Alimentarios para las instalaciones de producción. El Director General de Infraestructura e Instalaciones Agropecuarias, Sarwo Edi, en Yakarta el miércoles, durante una discusión del Foro de los Periodistas Agrícolas sobre el tema «El programa de SERASI aumenta la productividad», explicó que el Ministerio de Agricultura estableció un objetivo de 400.000 hectáreas de tierra para el año 2019. Después de pasar por el proceso de validación de los candidatos agricultores y potenciales con un enfoque en tres provincias, a saber Sumatra Meridional, Kalimantan Meridional y Sulawesi Meridional. Sarwo Edi dijo que el programa SERASI había mostrado buenos resultados en el campo, incluyendo un aumento de la productividad agrícola a 6,5 toneladas de cosecha de grano seco por hectárea en Tanah Laut, provincia de Kalimantan Meridional, desde la cantidad anterior de 3 toneladas de cosecha de grano seco por hectárea. Mientras tanto, la Dirección General de Cultivos Alimentarios maneja las necesidades de las instalaciones de producción agrícola y la orientación. Un fondo de 1,2 trillón de rupias se utilizará para proporcionar semillas, fertilizantes dolomita y fertilizantes biológicos. El secretario de la Dirección General de Cultivos Alimentarios, Bambang Pamuji, explicó que el ministerio brinda asistencia a los agricultores participantes en el programa SERASI en forma de semillas, herbicidas, fertilizantes biológicos y fertilizantes dolomita. El cálculo es que la ayuda de semillas se le asignan 80 kilogramos por hectárea, 1.000 kilogramos de dolomita por hectárea, herbicida 3 litros por hectárea y fertilizante biológico 25 kilogramos por hectárea. Mientras tanto, el personal experto del ministro de Agricultura, profesor Dr. Dedi Nursyamsi, expresó su optimismo de que el programa SERASI podría funcionar bien en comparación con el programa de 1 millón hectáreas de turba durante el nuevo orden, porque las tierras pantanosas eran amigables con el medio ambiente y estaban a salvo del peligro de incendios. Según la explicación de Di Nursyamsi, el programa SERASI es diferente del programa de 1 millón hectáreas de turba, porque este programa utiliza suelo mineral, no es suelo tierra de turba. Además, los resultados también han sido probados en el campo. Y ese fue el programa de toda mi Indonesia de hoy.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Bueno, oyentes, todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo en la frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.wenyos.id. A continuación les presentará La Belleza de Indonesia, presentada por mi compañera Tatiana. Adelante, Tatiana.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. Hoy viajaremos a la isla de Pasumpahan en la provincia de Sumatra Occidental. Así mantenga en sintonía La Voz de Indonesia, el programa exterior de la Radio Republik Indonesia a través de la onda corta 3325 kHz, o nuestra transmisión en vivo www.wenyos.id. Estimados oyentes, la provincia de Sumatra Occidental tiene una riqueza natural y la cultura popular típica y única. Uno de los mejores destinos turísticos en Sumatra Occidental es la isla de Pasumpahan. Pasumpahan es una isla ubicada en las aguas del distrito Bungus, Teluk Kabung, de la ciudad Padang, en la provincia de Sumatra Occidental. Estimados oyentes, la isla de Pasumpahan, con un área de 5 hectáreas, tiene un tramo de arena blanca a lo largo de su costa, acompañada de olas y aguas transparentes que consisten en una degradación de 3 colores: clara en la costa, verde en el medio y azulada en el centro del océano. Se convierte en el principal atractivo de esta playa. Además, la isla de Pasumpahan tiene también arrecifes de coral que aún se mantienen. El ambiente tranquilo es también el buque insignia de esta isla, porque los turistas parecen aislados del ajetreo de la ciudad. Caminando a pie, los turistas pueden estropear sus ojos observando el paisaje natural que rodea la isla. Y no solo eso, la isla es también un refugio y reunión de pescadores. Los turistas también pueden observar actividades de pesca como la captura o la pesca de peces. Estimados oyentes, la isla de Pasumpahan también cuenta con una variedad de instalaciones que son bastante completas, tales como sillas para que los turistas se relajen, salas de enjuague, varios deportes acuáticos, campos de boli, snorkel, campos de acampada y salas de oración. Además de tomar fotos y hacer snorkel en la isla de Pasumpahan, los turistas también pueden subir una colina de 100 metros de altura en el lado norte de la isla. Ver la vista desde la cima de la colina es verdaderamente una experiencia que definitivamente no se olvidará. Estimados oyentes, viajar a la isla de Pasumpahan desde la ciudad Padang solo tarda una hora. El nombre de Pasumpahan significa la palabra juramento, porque de acuerdo con la historia de la comunidad local, se originó en un niño que desobedeció a su madre. Malin Kundang es un cuento popular de la provincia Sumatra Occidental sobre el castigo de un hijo ingrato. Marinero de una familia pobre, el protagonista se cuela en un barco de comercio. Eventualmente se vuelve rico. Se casa con una princesa y adquiere su propio galeón. A su regreso a su pueblo natal, se avergüenza de sus orígenes humildes y se niega a reconocer a su anciana madre. Ella lo maldice y cuando él zarpa, él y su barco se convierten en piedra. Estimados oyentes, hay dos maneras para visitar la isla de Pasumpahan, a saber, utilizando un jira y un mochilero. La primera manera, solo vienen a las playas en el subdistrito Bugus para un recorrido de un día en la isla de Pasumpahan. El precio es alrededor de 200 a 350 mil rupias, según las facilidades obtenidas. La segunda forma es que los turistas vayan al río de Sei Pisang, que está a unos 20 kilómetros de la ciudad Padang. El camino para llegar allí es bastante fácil. Los turistas simplemente siguen la dirección de la carretera a Painan. Después de llegar a Sei Pisang, se disponible muchos barcos de pesca para alquilar a la isla de Pasumpahan. El precio por persona es unos 35.000 a 50.000 de rupias, con un tiempo de viaje de aproximadamente 15 minutos. El costo del cruce no incluye la entrada a la isla de 15.000 de rupias. Estimados oyentes, así fue nuestra edición de La Belleza de Indonesia con un viaje a la isla de Pasumpahan en la provincia de Sumatra Occidental. Gracias por escucharnos y hasta el próximo segmento de La Belleza de Indonesia.
Voice of Indonesia.
Izinkanlah ku kecup keningmu. Bukan hanya ada di dalam angan. Esok pagi kau buka jendela, kan kau dapati seikat kembang merah. Engkau tahu aku mulai bosan bertumbu dengan bayang-bayang. Bantulah aku temukan diri, menyambut pagi membuang sepi. Izinkanlah aku kenang sejenak perjalanan, oh, oh, oh. Dan biarkan ku mengerti apa yang tersimpan di matamu, oh, oh. Barangkali di tengah telaga ada tersisa butiran cinta, dan semoga kerinduan ini bukan jadi mimpi di atas mimpi. Barangkali di tengah telaga ada tersisa butiran cinta, dan semoga kerinduan ini bukan jadi mimpi di atas mimpi.
Voice of Indonesia.
Bueno, oyentes, acabamos de escuchar una bonita canción pop Indonesia. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo en la frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. Vamos a continuar con Miscelánea.
Voice of Indonesia.
Oyentes de Voice of Indonesia, estoy muy feliz de poder encontrarnos de nuevo en el segmento de Miscelánea. En esta edición de Miscelánea presento información sobre Vero Sabling actuará en Italia. Manténganse en sintonía con nosotros en www.venus.id. La película de Vero Sabling se convierte en el único representante indonesio que compite en el Festival de Cine de Extremo Oriente FEFF 21 en Udine, Italia. La película aparecerá en la categoría del Premio del Público del Festival que se llevará a cabo del 26 de abril al 4 de mayo de 2019. Esta película, producida por Lifelike Pictures y 20th Century Fox, se ha convertido en la 10 taquillas más importantes de 2018 en Indonesia. FEFF es la primera vez que una película dramática de acción con esta comedia se proyecta en la región europea. Después de ser estrenada por primera vez en los teatros indonesios y de ingresar a las 10 mejores taquillas de 2018, la película también se proyecta en los teatros de Singapur y Malasia y en el Festival de Cine de Macau. La película, dirigida por Angga Dwima Sasongko, fue jugada por Vino Bastian como Vero Sabling, Ruth Marini como Sinto Gendeng, Yayan Ruhian como Mahesa Birawa, Serena Munaf como Anggini, y Faris Alfarisi Bujanggila Tapak Sakti. Vendiendo más de un millón de entradas de cine desde que se proyectó por primera vez el 30 de agosto, Vero Sabling es una adaptación de la novela del mismo título de la obra del difunto Bastian Tito. Varios premios han sido ganados por Vero Sabling. Algunos de ellos fueron las tres copas de Citra, que incluyen a los mejores estilistas de moda, las cinco copas de Maya, que incluyen a los mejores estilistas artísticos, y la mejor película de taquilla en los premios de cine en taquilla de Indonesia, o IBOMA por sus siglas en indonesio. El Festival de Cine del Extremo Oriente, o Far East Film Festival, es el festival de cine más grande de Europa, dedicado a las películas populares en Asia desde 1999. Durante las últimas dos décadas, este festival en la ciudad de Udine, Italia, ha llevado una serie de películas asiáticas populares al público italiano y europeo, con el objetivo de comprender y apreciar el cine asiático en los círculos europeos. En esta 21ª edición, Far East Film Festival presenta un total de 76 películas de 12 países, incluidas 51 películas en competencia, el estreno mundial de 3 películas y también 14 películas del primer director. Oyentes, esta fue la miscelánea de esta edición, que se trata de Vero Sabling actuará en Italia.
Voice of Indonesia.
Segala kelemahanku, dan bila nanti engkau di sampingku, jangan pernah letih untuk mencintaiku. Akhirnya ku menemukan.
Voice of Indonesia.
Oyentes, todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo en la frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo en el segmento del mundo musical. Esta edición presenta información y una canción de Kroncong titulada Jauh di Mata, Dekat di Hati. La canción Jauh di Mata, Dekat di Hati es una de las canciones de Kroncong Indonesia. Esta canción describe a una persona que anhela la llegada de su amante y espera no olvidar la promesa que hizo. Esta canción fue cantada por Sukardi, un talentoso cantante indonesio. En 1984, Sukardi participó en la competencia o concurso de Kroncong en Radio Republik Indonesia. Después de ganar la carrera o en concurso, su nombre se hizo popular, especialmente en la música de Kroncong. Vamos a escuchar a Sukardi con la canción Jauh di Mata, Dekat di Hati.
Thank you.
Voice of Indonesia.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en el Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice _of_Indonesia, Twitter @voindonesia y correo electrónico voy@voenos.id. Mi compañera Tatiana y yo soy Borges Chaman. Nos despedimos de ustedes. Adiós.